Ustedes escucharon la noticia que encabezó nuestro panorama nacional tanto a las 7 como ahora a las 8. Un nuevo incendio de un buque pesquero tuvo lugar esta madrugada en el puerto de Montevideo, dejando en este caso como saldo a un tripulante vietnamita muerto. El siniestro se produjo sobre las 2:20 en la zona del muelle Florida. El buque tuvo que ser remolcado hacia el antepuerto para que se pudieran continuar con las tareas que desarrolla el Cuerpo Nacional de Bomberos. Rosario, tú estás ahí en este momento. ¿Qué panorama tienes a la vista?
Bueno, realmente impresiona, ¿no? Porque si bien lo que en este momento se ve no son llamas, todavía se ve humo. Pero además porque se ha sumado el punto donde ha sido remolcado detrás de lo que es la escollera, no la Sarandí, sino la otra. Es decir, de esas especies de brazos de piedra que conforman la protección de los muelles de atraque de los barcos, bueno, el que enfrenta, digamos, la zona del muelle Florida o del muelle donde atracan cargueros y cruceros, ese brazo, bueno, del otro lado, más allá, están en este momento actuando sobre el barco que se incendió. Pero para ello lo han tenido que fondear pegado al otro que ya se está quemado. Así que la impresión es una superposición de imágenes donde lo que uno ve en primer plano es ese barco convertido en chatarra y luego detrás el barco humeante y entre los dos una especie de carguero más chiquito desde el cual se sigue con chorros de agua actuando sobre el foco todavía seguramente caliente de lo que es el barco que se ha tenido que remontar hasta allí.
O sea que tú estás hablando de que terminan juntos los dos barcos pesqueros que se quemaron esta semana, uno hoy y el otro lunes.
Exactamente, digo, es como una superposición de imágenes que realmente resulta bastante desagradable, impresionante, ¿no?
Por varias razones, nuevo incendio en un buque pesquero que ocurrió esta madrugada en el puerto de Montevideo vuelve a encender luces amarillas. En primer lugar, porque se trata del undécimo incidente de este tipo que ocurre en apenas un año. Segundo, porque denuncia el estado precario en el que se encuentran muchos barcos que operan en nuestra principal terminal. Tercero, porque la mayoría de estas naves siniestradas termina en el fondo del río, afectando por lo tanto la navegabilidad en la bahía. Cuarto, porque está mostrando la escasa capacidad de maniobra que ofrece el puerto, recorta la capacidad de maniobra que ofrece el puerto, lo que, en el caso del lunes, implicó que un crucero con centenares de turistas tuviera que adelantar su salida. Si a estos factores que yo estaba mencionando en una enumeración rápida y más o menos improvisada, le agregamos que además en varios de estos siniestros ha habido muertos, la pregunta a propósito de por qué pasa esto es una pregunta que suena cada vez con más fuerza, ¿no, Juan Andrés?
Sí, porque hay razones que por lo menos merecen una explicación, merecen aclararse, se puede cambiar esta situación que se viene registrando prácticamente a un promedio de uno por mes.
Vamos a conversar a partir de este momento con el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan José Domínguez. Señor Domínguez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo, ¿cómo le va?
Bien, ¿tiene respuestas para esta pregunta? La primera, Juan Andrés.
Los estuve escuchando. En realidad nosotros podemos decir que se viene trabajando desde que han aparecido esta serie de circunstancias que tienen muchas causales, ¿verdad?
Pero en primer lugar, sí. Llama la atención que en los últimos días hayan coincidido, por lo menos el caso del lunes, el caso de hoy, por ejemplo, esto que forma parte del azar, forma parte de la casualidad, alguna otra explicación que está detrás de esto?
En realidad, yo creo que en estos días, justamente, si ha arreciado algo, ha sido la búsqueda de responsabilidades y también la búsqueda de lo que son las competencias que tenemos sobre las diferentes situaciones y conjuntamente con eso entrar a ver cuáles son las causales principales de todas estas cuestiones.
Porque, por ejemplo, Domínguez, ¿hay intencionalidad en los incendios? Por ejemplo, en algunos de los que tuvieron lugar en el puerto, ¿se puede concluir que hay intencionalidad detrás de los incendios?
No se podría dar aseverar una cosa que sería muy grave, ¿verdad? Pero de todas maneras no hay que descartar absolutamente nada en una investigación indudablemente que comienza. Y en cuanto a responsabilidad y competencia, yo lo que le quería decir es que en este momento tanto la autoridad por Prefectura Marítima, a cargo de la Armada Nacional, no es casualidad que anoche estuvo el comandante en jefe allí, Caramés, de la Armada, y además puerto, la gerencia, es decir, todos estamos atrás de encontrar las causales de una cosa que además debemos lamentar tremendamente, que es el hecho de la pérdida de un marinero vietnamita. Y ahora esto ya no es no es juego. Ya había pasado también una de las primeras veces, ustedes recuerdan aquel siniestro que fue muy 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 connotado, mayormente más connotado tal vez que los demás.
Pero Domínguez, usted dice que están investigando. Ahora, mencionábamos que por lo menos hay que registrar 10 casos en el último año.
Sí.
¿No tendría que estar pronta ya la investigación? ¿No tendría que haber una explicación de por qué pasan estas cosas?
Claro, lo que sucede es que las tareas que tiene el puerto, la multiplicidad que tiene, el hecho de que, por ejemplo, Prefectura Marítima tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el agua, y nosotros el puerto y el parte de registro y de todo punto de vista en lo que tiene que ver con impuestos y demás, ustedes saben que es aduana, pero que somos los tres, digamos, ámbitos donde tenemos que trabajar allí, y además encontrar a veces esa multiplicidad de cosas, como es el hecho, ese mundo que es el mundo del trabajo tan complejo como es el tema de los pesqueros. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando hace años, incluso tenemos toda la propuesta de lo que va a ser el puerto pesquero de Capurro, que la aspiración es tener en un ámbito solo todos los barcos que están trabajando en estas cosas.
Claro, pero el asunto es mientras tanto. Usted decía, multiplicidad de razones. Descartado, digamos, la posibilidad de afirmar que hay intencionalidad detrás de esto. ¿Qué otros elementos están manejando?
Yo les voy a señalar algunas, por ejemplo. El hecho de que la pesca empiece a ser uno de los fenómenos de mayor desarrollo desde el punto de vista productivo en el mar, hace que también aparezca ingentes trabajadores en diversas partes del mundo, fundamentalmente en la zona asiática, muchos de los países, obviamente, que los vemos acá, coreanos, chinos, vietnamitas, sudeste asiático, fundamentalmente, pero también la gente del Pacífico, Perú, es decir, que salen incluso con poco conocimiento marino, por supuesto que lo consiguen, pero si el ámbito es un poco sin mayores controles, eso tiene, por ejemplo, anoche estalla y no se sabe, por eso digo, estas cosas son de investigación a veces de alta tecnología, porque anoche estalló justamente en la sala de máquina una explosión, y en esa explosión justamente es que no pueden salir algunos de los marineros, se cierran puertas automáticamente, es decir, hay como también un desconocimiento técnico a veces, o un abandono a veces también en sala de máquina, o cuestiones que a veces no están registradas. Por eso yo digo, el tema es que a partir de todas estas situaciones, ese tiempo que ya venimos trabajando, porque ustedes no olviden que también tenemos un acuerdo internacional de buques y puertos que tiene que ver con algo que se reduce muy en un lenguaje portuario que se llama PBIP.
Claro, pero se viene trabajando en qué. ¿Cómo? Concretamente, ¿se viene trabajando en qué? ¿Qué cosa nueva se ha aplicado en este último tiempo?
Por ejemplo, una mayor capacitación para los bomberos y mayor exclusividad. El bombero por lo general no está preparado para siniestros en barco, por ejemplo. Ese es un tema. Es un tema que también tiene una gama de aspectos que hay que abordarlo, y hay que invertir dinero y hay que tener, digamos, capaz un personal mucho más especializado que el que tenemos. Ese es uno. El otro es un registro permanente de las embarcaciones, porque no tenemos garantía, para ello también hay dificultad desde el punto de vista legal. Para otro aspecto importante también es delimitar las responsabilidades que tenemos sobre los buques, porque por ejemplo los dueños también a veces dicen, bueno, pero no queremos que lo toquen más, que lo dejen allí, pero hay intereses generales que dicen que, por ejemplo, al barco hay que retirarlo del muelle. Esas cosas se están ajustando para que esto, por ejemplo, anoche se actuó rápidamente porque ya hay un sentido claro de que los buques que puedan estar en esta situación tienen que ir al dique de cintura, a la zona de exclusión del puerto de Montevideo. Pero digamos como que estamos encontrando de a poco este avasallamiento que hay, porque hay que reconocer, ustedes tendrían que observar que el puerto de Montevideo ha cambiado en los últimos 20 años, todo el mundo lo dice, cambia para bien, pero también tiene elementos que son imposibles a veces de resolver claramente para poder incidir y resolverlo.
Tal vez aquí venga una buena pregunta de Alicia del Cordón, que dice, sí. ¿El problema está en los pesqueros o en nuestro puerto?
No, es decir, es evidente que el puerto nuestro tiene una aglomeración muy grande y por eso nosotros estamos insistiendo con pocos medios, porque no olvidar que también todo el tema de infraestructura se reconoce que el tema del Ministerio de Transporte, de los cuales, por ejemplo, en el caso de la Administración Nacional de Puertos, que es una empresa descentralizada, depende de ellos, es decir, nosotros no tenemos los suficientes medios a veces como para abordar ese crecimiento que tenemos. Y puede ser, como no. Nosotros no descartamos que nosotros tenemos que ajustar muchísimas cosas. Y por eso yo digo, ahora, en esta comisión que está trabajando, prácticos, ANP, prefectura, aduana, se está valorando y se está buscando al máximo la eficiencia para que esto no ocurra.
Pero, por ejemplo, ¿hay antecedentes de rechazo de no permitir el ingreso de algún barco pesquero porque no está mantenido, porque tiene un mantenimiento nulo y forma parte ya constituye un peligro,
bueno,
digamos?
Yo creo que hay muchísimas cosas que están en el marco de la legalidad, que nosotros trabajamos mucho con el departamento jurídico. Ustedes saben que no solamente nosotros tenemos el problema de los pesqueros, sino que además tenemos una serie de barcos que no lo podemos sacar de las zonas que más las precisamos. ¿Por qué? Porque están semi hundidos, porque tenemos la esperanza que todavía, que es el barco que fue compañero del otro siniestrado hace cerca de un año, está en uno de los muelles principales que tenemos nosotros y no lo podemos sacar, que nos cuesta muchísimo, va a costar arriba de $1,000,000 sacarlo al barco, porque van a tener que venir grúas de mucho porte para poder sacarlos de allí, y esas hay que comprarlas.
¿Usted dice entonces que el puerto de Montevideo, por ejemplo, rechazó el ingreso de algún barco porque era muy peligroso?
No
hay antecedentes
de ninguna manera,
de ese tipo.
Porque lo que pasa es que nosotros vamos a tener que encontrar figuras legales que nos permitan registrar. Yo creo que en eso ya está avanzando la Armada Nacional, es decir, la prefectura, que es la digamos lo que podría ser la policía del mar nuestro, y que indudablemente vamos a tener que llegar a un grado de profundización tal que pasa mucho, le reitero, por las cuestiones que tienen que ver jurídicas y cómo los diferentes intereses quedan bien determinado. Una idea por lo menos es protocolizar, por ejemplo, toda una lista de cosas que nosotros deben de respetar.
Pero, por ejemplo, ¿qué dice la ANP a propósito de los pesqueros que tienen amoníaco en sus cámaras de frío?
Bueno, son sistemas que son aceptados mundialmente, es decir, nosotros no podemos rechazarlo. Lo que sí, nosotros tendríamos que buscar la forma de controlar el estado en que están,
¿verdad? ¿Y eso se hace?
Eso no se hace porque en realidad no está determinado que nosotros tengamos que ir a registrar un barco, salvo que tengamos los indicios o que ocurra realmente los lamentables hechos que han ocurrido, ¿no? Pero ahí empiezan, por ejemplo, el hecho de que el bombero, cuando se instala, lo que quiere es apagar el fuego. Bueno, pero también el patrón quiere que le conserven determinadas cosas. El dueño le pasa otra. El patrón del barco, bueno, por supuesto, la importancia que tiene el tema de la tripulación. Todas esas cuestiones son intereses que hay que delimitarlos y hay que clarificar bien qué es lo que se hace, porque no hay una, digamos, no podemos nosotros entrar a sacos en un barco y decir, bueno, está mal o no está mal, o hay que hacer esto y esto otro, porque en realidad todavía ese tipo de cosas no están clarificadas.
Domínguez, usted recién mencionaba un caso de un pesquero, sí, incendiado que... para sacarlo le va a implicar a la ANP un costo de $1,000,000, dice usted.
$1,100,000 creo que es.
¿Y quién paga eso?
La empresa, claro, ahí está el problema, porque nos dejan los barcos abandonados, ¿vio? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a todas las figuras que pueda haber que están implicados y cómo es posible. A algunos no les interesa siquiera de pronto venir más, porque tienen una flota muy pequeña, les queda un barco, entonces digo, bueno, este puerto no voy más, me voy a otro lado.
Pero entonces, no tiene responsabilidad el propietario del buque.
A veces es muy difícil ejecutarle las garantías, ¿vio? Es muy difícil.
Usted dice entonces que en principio paga la ANP cada una de estas operaciones
de
retiro.
Pero que a veces ni siquiera tenemos la posibilidad de pagarlo, porque hay veces el que quiere, el que dice, no, yo no quiero que me lo toquen, yo lo voy a recobrar, entonces va dando tiempo, le vamos dando plazo.
Pero, perdón, mientras el barco sigue en puerto, ¿no se le cobra
algún
arrendamiento del espacio?
Hay un canon que se cobra.
Por lo menos eso se cobra.
Sí, hay cosas, pero a veces no. Lo que se cobra es irrisorio al lado del daño que nos hace en la falta de muros, en la falta de un puerto que evidentemente hay un estallido de trabajo, por suerte, por el bien del país, es uno de los puertos regionales que está trabajando a full, ¿verdad? Y no hay un muelle que esté sobrando. Entonces, esas dificultades que nosotros tenemos, que son de diverso tipo, que incluso lo estamos sacando, estamos logrando de que por lo menos se puedan mover, algunos van a chatarra, y bueno, ojalá pudiéramos resolver que fueran todos a chatarra, pero no vamos, no pueden ir, porque a veces el grado de litigio no está desarrollado a tal punto que digan, bueno, hacemos esto. En el último barco los empresarios pagaron la mitad prácticamente, pero no pudimos lograr de que paguen todo lo que tendrían que pagar, por ejemplo.
Juan José Domínguez, vicepresidente, sí, de la ANP, gracias y seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego.